Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos en la Gusquirratía. Esto es Grupo Salvaje, vuestro programa de cine favorito, de series y de todo. Hoy el ordenador nos va un poco mal, pero no hay ningún tipo de problema. Miquel Navarro tiene que llegar, todavía no ha llegado. Cachán lo han mandado a Cuántico para hacer un... para que se revise todas las series que hay este año y nos traiga buenas series. Y nada, hoy vamos a hablar sobre cine de los años 80, películas de nuestra infancia, de nuestra... bueno, de los que somos de los del 70 y pico, pues películas de nuestra infancia, de esta retrospección que hubo también en los 80 sobre los 50, los 60 y todas estas películas, pues Los Goonies, Cuenta Conmigo, Jóvenes Ocultos y un mogollón de películas súper guapas que hubo en esa época. Y nada, y eso, hablaremos de películas míticas de esa época, los Gremlins también, por ejemplo, sin olvidar los Critters, pues hay muchas películas, ¿no? Y nada, pues por ejemplo, para hacer tiempo, a ver si llega Miquel Navarro y nos centramos aquí un poquillo, pues igual os voy a poner una canción, por ejemplo, de la banda sonora que esta tarde me he visto esta, la de Stand By Me, aunque es un poco más moñas que con los Goonies o cosas así, pero también está bastante guapa. Vamos a poner una cancioncilla. Singing his song, all the little birds on Jaybird Street look to where the robin go tweet tweet tweet. Robin, Robin, tweet tweet, rock, tweet, rock, rock, rockin' Robin, tweet tweet. We'll go rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Tweet tweet, rock, tweet. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall old tree, the wise old owl, the big black crow, flap for their wings, singing bo bo bo. Rockin' Robin, tweet, tweet, rock, tweet, rock, the rockin' Robin, tweet, tweet. We'll go rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Tweet, tweet. Go! They started going steady and bless my soul. He out popped the buzzin' and the Oreo. He walks in the treetop all the day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street look to where the robin go tweet tweet tweet. Rockin' Robin, tweet tweet, rock rock the rockin' Robin, tweet tweet tweet. Go rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. A pretty little raven at the bird band saying, "Don't the modern do the bop and it was grand." They started going steady and bless my soul. He out popped the buzzin' and the Oreo. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little bears on Jaybird Street look to where the robin go tweet tweet tweet. Rockin' Robin, tweet tweet, rock rock the rockin' Robin, tweet. We'll go rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Sí, señor, este Rockin' Robin de la banda sonora de la película de, como se estaba diciendo, de Cuenta Conmigo, que esta película, por ejemplo, es del año 86 y habla pues de un tío que de repente lee una noticia en el periódico y descubre que pues que un amigo suyo de la infancia pues que ha muerto asesinado por tal y cual, y entonces empieza a hacer pues un repaso de una historia que tuvo en la infancia con cuatro amigos de inseparables, pues River Phoenix, Corey Feldman, que es el bocazas de los Goonies. Y la verdad que está la película, hombre, es un pelín un poco moñas, ha vuelto un poco moñitas, pero la película está guapa, la historia. Luego también hay uno de los chavales que cuenta una anécdota, una historia que se inventa él sobre un tío que come un concurso de pasteles, que también está bastante interesante, está guay. Y yo me la he visto hace poco, y la verdad que, o sea, hace poco no, esta misma tarde antes de venir, y muy divertida. Es una novela de Stephen King, la verdad, y es de un chaval que quieren ir a buscar a un chaval que ha desaparecido en el bosque, entonces pues se ingenúan para decirle a sus padres que se van a casa de uno, el otro, tal y cual, y se escapan y se van recorriendo por Oregón, creo que es, y se van a buscar a este chaval y todas las cosas que les van pasando, y interesante, muy 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 guay la película. Y nada, y ahora vamos a poner un poco a nuestro amigo Cachán, que nos ha dejado aquí tarea, porque va a decir unas series y a ver qué nos cuenta.
Pues unas pequeñas pistas de las series y unas pequeñas cosas, porque yo sé que al fin y al cabo echáis de menos estas noticias. Mira, para empezar, el 1 de enero tenemos un especial de Sherlock. Sherlock es esta serie nueva de la BBC, bueno, nueva, hablamos de 2010, lo que pasa es que lleva ya 3 temporadas y la cuarta está prevista para 2017, pero que nos va a deleitar el 1 de enero con un especial en el que sale pues Benedict Cumberbatch, como ya esperábamos, Martin Freeman, el maldito Hobbit, y bueno, pues va a ser la primera vez que va a estar ambientada la época victoriana. Entonces vamos a tener un Sherlock que de verdad está en la época en la que fue escrita ese tipo de novelas. Bueno, pretende ser bastante, puede ser, puede que sea bastante interesante, y bueno, ya os contaré cuando salga. Bueno, más noticias de series. Ya sabéis que soy muy fan de The Last Man on Earth, pero tengo que deciros que esta segunda temporada está empezando a flojear. Y es que claro, la idea es muy poderosa, es muy potente, y hemos hablado que la primera temporada es muy buena. Y me cuesta reconocerlo, pero tengo que decir que esta segunda temporada pues empieza a no tener demasiada gracia y empieza a haber episodios en los que hasta ha habido ocasiones en que he tenido que pasarlo un poco para adelante. Bueno, más cosas. No me gustan mucho a mí las series procedimentales, pero fijaros que es que cada vez es más complicado diferenciar lo que es una serie procedimental de una serie serial. Y os voy a poner dos ejemplos. Por un lado, How to Get Away with Murder, lo que aquí llaman Cómo defender a un asesino, es una serie que claramente es serial, porque nos presenta una situación futura y luego nos presenta cómo hemos llegado hasta esa situación. El problema es que eso es claro, es como la envoltura del caramelo, pero luego lo que tenemos dentro de verdad es una serie de episodios en los que en cada episodio tenemos un caso, en los que la profesora esta que tiene estos alumnos para dar estas clases de legislación, pues esta profesora pues cada semana tiene que defender a unas personas diferentes. Y en verdad nos están encubriendo una serie procedimental, aunque digan que es serializada. Y eso pues no me acaba de gustar. Sin embargo, hay que reconocer que How to Get Away with Murder es una serie que me sigue gustando y la voy a mantener. Y en la otra parte, que no es un engaño, es The Good Wife. Ya sabéis que soy muy fan también de esta Good Wife y es claramente una serie procedimental. Sin embargo, en esta séptima temporada que estamos ya, me estoy dando cuenta que cada vez es más importante el background, lo que sucede detrás de los personajes, que sí que dura toda la temporada. Y casi los casos que hacen cada semana, que a veces no hay ni un caso a la semana, es casi como algo lateral, como algo que vale, está ahí, pero lo importante es lo que pasa con ellos. Es decir, una serie que claramente era procedimental se está convirtiendo en una serie serializada. Y aún así, vamos, me gusta muchísimo. Tengo que contaros una anécdota muy simpática. Resulta que Homeland, ya sabéis, van por la quinta temporada, es una serie bastante impactante sobre agentes de la CIA que están undercovers, infiltrados en lugares así recónditos. El tema es que tenían que hacer una escena, hablamos de la producción de la serie, tenían que hacer una escena en una, pues era una especie de campo de refugiados, y entonces estaban los de Al Jazeera, y bueno, estaba la cosa por ahí. Bueno, pues resulta que contrataron unas personas para que les ayudaran con los escenarios y pintaran de las paredes y demás. Lo que pasa es que, claro, como ahí nadie sabía árabe, estos se pusieron a pintar las paredes y pintaron vejaciones y se metían con las series, se metían con los americanos y les decían de todo. Y la verdad es que eso luego ha salido emitido y ha sido a raíz de que ha sido emitido cuando la gente se ha dado cuenta, y la verdad es que es un bochorno bastante importante para los de la serie que les haya pasado eso. Bueno, dejando aparte de esto, vamos a hablar de un poquito solamente de Affair. Deciros que vamos por su segunda temporada y ya he comentado alguna otra vez que es una serie que me gusta muchísimo, porque es una serie que dura una hora, pero tenemos la primera media hora el punto de vista de una persona que antes era él o ella, pero ahora tenemos a más personajes, tenemos a la ex mujer de él, tenemos también al ex marido de ella, y esta confluencia, ¿no?, de visiones es increíble y está súper bien hecho. En esta segunda temporada está todavía mejor tratado. sin más, os voy a poner un ejemplo, algo tan sencillo como que él va y se toma un whisky. En la versión de él, el que se lo toma es él. En la versión de ella, quien se toma la bebida alcohólica es ella, mientras que él no. Entonces, es increíble cómo la realidad se puede ver desde diferentes puntos de vista y cada cual cuenta la historia pues a su manera. Es una serie totalmente recomendable. Yo no sé si la están haciendo aquí o no la están haciendo aquí, pero yo desde luego, si tenéis la posibilidad de verla, yo la vería. Vamos un poco con las británicas, que ya sabéis que es un tipo de serie que me gusta muchísimo. Y tenemos, la verdad es que tres series bastante interesantes. Ya os conté, bueno, que Dr. Foster, esta doctora que ha sido engañada por su marido, ha sido la serie británica, la miniserie más vista de todo el año. La recomiendo totalmente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otras tres. Por un lado, From Darkness. Esta es una historia bastante chula de una mujer, un oficial que se deja el cuerpo en los años 90 porque estaba harta de la violencia, ¿no? Y entonces resulta que hace poco se han descubierto cuatro cuerpos y parece ser que ella es la única que va a poder resolver este crimen porque está relacionado con aquello que pues le produjo esa especie de crisis en los años 90. La verdad es que bastante buena pinta, solo tres episodios, que es esto que lo que más me gusta de las miniseries británicas, tres episodios, y ya os contaré cuando la vea. También Midwinter of the Spirit, también tres episodios, y en este caso lo que hablamos es de...
Y aquí teníamos a Pendergast contándonos que nos ha mandado desde Cuántico una cinta.
Bendita cinta. Estábamos aquí enfrascados en otras lecturas, porque nosotros leemos de cine, no solo vemos cine, sino que leemos de cine. Bueno, gracias a Pendergast, y lo echamos de menos sobre todo porque hoy quería hablar del capitulazo de The Walking Dead, que lo trasladaremos
a la semana que viene. Sí, porque yo no he visto. No, por eso.
Y... Sí. Veremos a ver, porque hay muchísimos rumores en torno a este último capítulo, y veremos qué es lo que ocurre en próximos episodios, que creo que va a ser uno doble de 90 minutos. Joder. Y hoy pues nos vamos a los años 80.
Hacemos una retrospecta, ¿no?, a los años 80, ya hemos dicho antes, y
sí.
Y películas míticas, joder.
Películas míticas, y no solo películas de los años 80 con la que algunos hemos crecido, incluso, sino, comentando hace poco con un amigo, esa atmósfera que se creaba en torno a este tipo de películas. Esa incluso se socializaba en torno a estas películas porque venían también vinculadas a la emergente, aquella época de oro ya emergida ya de finales de los 70, que es la industria del VHS con los videoclubs.
Eso es.
Se socializaba en el videoclub, el mejor crítico de cine muchas veces era la propia persona, ¿no?, que estaba ahí continuamente.
Era el que te recomendaba
que
todo,
te
¿no?
recomendaba. Aquellas míticas películas que, sin ser una gran joya, eran, de alguna manera, sí que eran reinas de videoclub. Había categorías, había películas de 24 horas y películas de 48 horas. Las de 24 horas, bueno, incluso había que esperar porque siempre estaba...
Cogidas.
Había varias copias, efectivamente, y había muchas que estaban cogidas. Yo creo que todos hemos tenido alguna anécdota, o todos hemos tenido en casa esa película que no se ha devuelto.
Yo tengo varias, sí.
¿Cuál es alguna de ellas?
Tengo una que es Smoking and Cigarettes, creo que tengo una, y la otra no me acuerdo, pero creo que las tengo las dos en casa, sí. Smoking and Cigarettes es una, sí señor, sí.
Ah, sí, ¿eh?
Pero ya es más más 2000, es más ya la vagueza de la pubertad.
Sí. Yo recuerdo también una en casa de mi abuela, de un tío mío, un tío mayor, mi tío, que era una de Bud Spencer y Terence Hill, de esas míticas.
Le llamaban Trinidad. No,
¿no? Le llamaban esas... Trinidad, era otra, a ver si recuerdo, era otro mítico de estas spaghetti western de estos dos, de que hay que hacer un día un especial, sin duda alguna.
Por supuesto, sí.
Hay que hacer un día un especial.
Spaghetti western, podemos hacer spaghetti western, o si no, Bud Spencer o Terence Hill, porque hay varias, ellos tienen de bastantes tipos, pero bueno, meternos en un solo de ellos igual sería demasiado, ¿no?
Sí. Y bueno, esas películas que a todos nos han marcado, y que hace poco, por cierto, viste una, precisamente, que abre la década, creo que es del 80, no sé si recuerdo bien, la de Noche de Miedo.
Noche de Miedo, 80 y algo, sí, o, no llega a 84, 83, que la vi hace poco y muy mal, ha envejecido muy mal.
Ha envejecido mal. Es la pena que muchas veces nos defraudamos con ver películas que nos apasionan escuchaban de pequeños, eso, ¿verdad? Eso, que, nos, que flipábamos con ellas. Y luego, cuando han pasado los años, pues no han envejecido
85
del todo bien. Ah, mira, del 85.
Sí, sí, sí.
Luego hubo otras partes también. Uh-huh. Y bueno, Noche de Miedo, ahora que se acerca Halloween, pues es una de esos grandes clásicos. De todas formas, fíjate, me quedo con esta, y no luego con aquel remake que hicieron de Noche de Miedo hace...
Del 2011, creo
sí,
que es.
Hace poco,
sí, sí.
Que ya de por sí está envejecida. Esta ha envejecido mal. Bueno, sí, sí, sí. No todas envejecen igual. Pero es que esta otra, que es nueva.
Mira, te voy a decir, te voy a decir. Hubo Noche de Miedo en el 85, Noche de Miedo 2 en el 88. Uh-huh. Pero es que han hecho el remake en el 2011, Noche de Miedo, y en el 2013, Noche de Miedo 2. Uh-huh. O sea que ha sido ya.
Bueno, hay que decir que todas estas películas que hoy vamos a hablar, ayer estuve en una magnífica presentación de un libro que precisamente uh-huh. habla de todas estas películas, uh-huh. más bien de la productora Amblin,
uh-huh. sí,
que
sí, sí.
de alguna manera impulsó esta película que nos ha quedado como una auténtica generación ochentera, la quinta de Spinetti, por
eso
así decir.
Eso es, sí, sí, vamos a decir así.
Sí. Y que se titula, es el nuevo libro de Francisco Javier Millán, que recomendamos, que se titula precisamente Generación Goonies.
Ah, mira.
Y habla de toda esta, una película emblemática que todos recordamos.
Es que, ¿quién no ha visto los Goonies? ¿A quién no le han marcado los Goonies en esa época, no?
Que marcó probablemente una época. Pues ayer dialogamos con él. Lamentablemente no tengo aquí ningún corte de audio que él nos dejó. Lo pondremos en algún otro programa, que nos dejó también muy buenas perlas, porque es un tipo muy interesante. Y nos comentaba pues muchas de estas películas. Pues fíjate, también todo comenzó tal vez a principios de los 80 con la mítica E.T., ¿no?
E.T., sí, sí.
Que nos hizo soñar. No es de mis películas preferidas.
Yo tampoco, porque no sé, no...
No termino
no,
de...
No. Está muy guay el muñeco, o sea, la historia, tal y cual, pero no me acabo de convencer. No sé por qué, pero...
Sí, y luego pues hay otras que probablemente sean más gamberras, más representativas de una década, como es, por ejemplo, Gremlins, ¿verdad?
Gremlins, la 1 y la 2, por ejemplo. La 2 no sé si es de los 90, bueno, no me acuerdo.
Probablemente, Gremlins creo que es del 84, puede ser, por ahí. Y una película que a todos nos marcó, porque además tiene esa dualidad de los muñecos, uh-huh. de estos muñecos.
84, sí.
De los 84, uh-huh. que son como, por un lado son malévolos, pero por otro lado son como simpáticos, ¿verdad? Sí,
son malos, porque realmente son malos, pero tienen esa maldad, no sé, como cómica, como que a todo el mundo, en esa época tú igual, cosas que tú no te dejaban hacer, ¿entiendes? Uh-huh. Pues como que ellos lo hacían, entonces era como, ostras, lo hacen ellos, sí.
Yo creo que, bueno, ahora para adentrarnos en estas películas de los 80, habría mucho que decir porque hay muchos géneros muy diferentes dentro de las películas claro. de los 80. Uh-huh. Entonces, por un lado, haría una clasificación así a bote pronto, uh-huh. Que sería dividida en dos partes. Uh-huh. Vamos a ir por un lado por el género de aventuras que a Venga. Todos nos ha marcado, que vale. igual podría ser representativa esta Amblin, pues como hablábamos, títulos como E.T., los Goonies, los Gremlins, o por ejemplo también Regreso al Futuro, que era tan de actualidad.
Cuenta conmigo, que lo había dicho yo antes.
Cuenta conmigo, que uh-huh. lo has comentado. Otra que sería más posterior, bueno, que ya cerraría la década, que no nos gusta, que es Hook. que nos cuesta.
Pero Hook creo que es de los 90 ya, ¿no?
Este tipo de películas. 91. No es de Amblin, pero por ejemplo también significaría también de este género de aventuras juvenil también. Sí. Por ejemplo, Karate Kid también.
Eso es.
Entraría.
Jóvenes Ocultos.
Jóvenes Ocultos, una Buenísimo. Buena película del 87, Buenísimo. Creo que es.
Algo, sí,
Kiefer también. Sutherland.
Eso es. Y también sale en cuenta conmigo, Kiefer Sutherland.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, realizar una especie de doble clasificación. Por un lado, estaríamos con estas.
Dime, hemos hablado de los Gremlin, pero no hemos dicho los Critter también.
Sí, pero claro.
Los Critter era como ya sí. el toque un poco más mayor, ¿no? Sí. Era como...
Sí, surgen películas a rebufo de grandes éxitos.
Eso es, eso.
Entonces, el reverso, la cara B de los Gremlins sería los Critters, en el que, por cierto, creo que en la 3 aparecería en sus primeras apariciones, por la redundancia, un tal Leo DiCaprio. Aparecería en Critters 3.
Creo que sí.
Y así comenzaría... Esta era.
Sí, en el 91 es los Critters 3 que salen en orden de capi. Sí.
Esta clasificación que digo, por un lado, las de aventuras, uh-huh. también meteríamos Indiana Jones.
Por supuesto, claro, hombre.
Y luego, a rebufo de Indiana Jones, también hay que comentar otras muchas, Tras el Corazón Verde, La Joya del
la
Nilo.
La Joya del Nilo, eso es.
Hubo también alguna de Quatermass, ¿no? De...
Pero esas a mí no me gustaban tampoco,
sí, no. Esas eran menores. Hombre, las de Michael Douglas sí que tuvieron cierto éxito comercial, ¿no?
Yo me acuerdo de ver en el cine incluso, ver la de
sí.
la que luego acaba con las botas de cocodrilo.
Sí, entonces, sí, por un lado ese género comercial, y por otro lado, Por un lado, los Amblin y otras de otros de otra productora. Y por otro lado, las míticas también muy ochenteras de la Canon. ¿A cuáles me refiero? Otras de menos presupuesto, pero ya hablamos de un cine Reagan.
Hay un libro también, ¿no? Que sacaron
sí,
no hace mucho.
Efectivamente.
De Canon, ¿no?
Efectivamente, de la productora Canon. ¿Qué serían esta productora de bajo presupuesto? ¿A qué películas me refiero? Pues, por ejemplo, a las de American Ninja, esas películas. Delta Force.
Desaparecido en combate.
Esas. Todas las de Chuck Norris englobaríamos prácticamente el 90% de las películas de Chuck Norris. Y luego, pues, estas de Michael Dudikoff, de. American Ninja, pero es el guerrero americano. ¿Cómo era?
El guerrero americano, ¿no?
Americano, es American Ninja 1, 2 y 3, creo que hay. Y este tipo de películas, Delta Force, además, con Alan Silvestri, que también pone banda sonora a creo que a Regreso al Futuro también.
Regreso al Futuro. Son cinco las del guerrero americano, ¿eh? Hay cinco.
Sí, sí, sí.
Uf, imagínate.
Además, este con el Jones, este el negro, que era el compañero que falleció joven, además. Oh, sí. Un tipo, además, muy musculado. Y que tuvo un, creo que fue un problema cardíaco.
Hombre, Michael Dudikoff es un actor bastante
malo, ¿eh? Sí. Bueno, hablaríamos un día, por ejemplo, de estos actores que prometían eternas promesas.
Sí,
¿no?
Sí, vamos a hacer un día de actores efervescentes, ¿no?
Efervescentes. Ahí, Michael Dudikoff sería uno de ellos. Sí, otro, para mí, Michael Paré. Es otro de los...
Es otro. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. El día ese seguro que no lo vamos a pasar muy bien, ¿eh?
Yo creo que hay que estudiar ahí, ¿eh?
Sí.
Hay que estudiar. Bueno, de estas de la Canon, como decía. Y luego, pues ese cine Reagan, un cine muy patriótico, muy estadounidense, en que los malos eran malos muy marcados. Y ya, pues salíamos un poco de lo anterior, del género de aventuras para un género más B, ¿no? Más de serie B, que sería Canon. Muchas de esas películas directamente a vídeo.
Sí.
Iban. Y yo creo que sí, que era... Luego también hubo también películas un poco más serias, ¿no? Fíjate, una que no me termina, que empezaba muy bien, pero luego derivaba, era El Imperio del Sol, ¿tú recuerdas?
Está guay esa película, pero se hace un poco tostón. Empieza muy bien. Pero luego... eso es una buena película, pero no acaba, a mí tampoco me acaba de convencer, ¿eh?
Con Christian Bale.
Con Christian Bale, niño,
creo que será su primera película. Y bueno, luego hay una película también que nos gustaba mucho, que es El secreto de la pirámide.
¡Wow! Buenísima. ¿Verdad? Buenísima, que haciendo de Sherlock Holmes, ¿no?
Sí, era el joven
Sherlock Holmes. Bueno, chavalillo, sí. En una universidad, ¿no?
Parecía que no iba a despuntar y con los años yo creo que se ha...
Ha tenido pozo, ¿no?
Sí.
Antes igual como estaba mejor... A mí, por ejemplo, me gustaba más dentro de la pirámide, o sea, dentro del laberinto, perdón.
Sí.
O películas así, pero esta como que la dejabas de lado, no era tan... No sé. Pero luego ha ganado bastante. Y eso que luego los efectos especiales que tiene al final
pierden un poco,
¿eh? Pero está guay. Sí.
Es una época sin duda dorada. Hay muchas segundas partes también que pierden. Ahora que dices de efectos, yo recuerdo, pues fíjate que hablábamos el otro día de Conan. Pues Conan 2, el destructor.
Malísima. La primera es muy buena, la segunda...
Sí. Conan sería representativa también de esta...
Sí. Red Sonja, ¿no? Red Sonja no había también. Que salía Conan, ¿no?
Luego salían otras, como digo, sí, es verdad, a rebufo de todas estas, salían otras tantas de éxito. Fíjate, una muy clara que ahora recuerdo, de una película que salió así... pues eso, a la cola de E.T., era Mi Amigo Mac.
Mi Amigo Mac.
Que la ves ahora y chirría.
No, Mac, es verdad.
Mi amigo Mac, que chirría pues por todos los lados.
Pero ¿no? Mucho, ¿eh? Pero...
Además, aparece pues continuamente, creo que era... No sé si pagó McDonald's algo por la película, porque aparece por ahí. Bueno, es que hay películas...
Mala, muy mala.
Luego también a rebufo de esta otra de los Goonies que hablábamos antes, salió Una pandilla alucinante. Que está bien esa película, pero que es más igual más pueril, ¿no? Más infantil. Pero con la típica cuadrilla, no recuerdo ahora de qué año era, de Monster Squad. 87, buena añada, también Jóvenes Ocultos, que si bien ese gamberrismo juvenil, esa paliza que le dan a Ralph Macchio en Karate Kid, aquí en Jóvenes Ocultos era algo diferente, era igual más macarra.
Más macarra.
Parecían motos.
Sí. Hombre, también de ese estilo, también año 85, Exploradores. ¿No te acuerdas tú?
No
esa
recuerdo
película?
Yo.
Con Ethan Hawke, súper joven, con River Phoenix.
Ah, bueno, claro, y hablando también, claro, y ahora que dices de todas estas pseudo películas que aprovechan el tirón, hablábamos antes de que tiene buen pozo El secreto de la pirámide, hablando de un Sherlock Holmes joven, y también tenemos un Indiana Jones joven con River Phoenix.
Eso es, el jovencito
pero
de Indiana
no
Jones.
Pero no tuvo.
Y luego hay una, para televisión hay unas... una serie que era El joven Indiana Jones, que creo que es del 90 y algo, que eran varios episodios, uno en pues en la época de entreguerras, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial, y que también chirría. Sí, tiene, ¿no?, algún episodio guay, pero también chirría bastante.
Sí, hay películas, incluso series que se han hecho de películas. Ahora mismo también recuerdo de 12 del Patíbulo.
También.
Salió una serie que no tuvo demasiado éxito.
¿Te apetece que pongamos un poco de música? Ponemos la banda sonora, por ejemplo, de los Goonies, para que todo el mundo recuerde.
Y luego vamos a contar una curiosidad de los Goonies.
Venga. De los Goonies, qué buena película.
Muy buena película, y una película que marcó una época. Si bien, hay que poner la puntilla también, porque recientemente la volví a visionar después de un tiempo, y sí que es verdad, cuando están en la gruta, canta un poco a goma espuma.
A cartón, sí.
Pero se le perdona, se le puede llegar a perdonar.
Sí, porque tú la ves con ojos de chavalico y la verdad que cambia bastante.
Sí, cambia mucho.
Y por ejemplo, me acuerdo yo, pues los protagonistas, los Fratelli, ¿no? La familia italiana de ladrones ahí.
Malos malísimos.
La madre súper mala, ¿no? Sloth, por ejemplo, chocolate, chocolatinas.
Es una auténtica aventura. Hay que decir que, a pesar de desarrollarse en California, no es la California, los estudios o Hollywood que nos tenían acostumbrados. La atmósfera es muy importante en esta película. Yo invito, además, haciendo honor a esta añada, a esta década de los 80, que se vuelva a visionar. A todos los oyentes les animo a que la pongan, a que la vuelvan a ver.
Si tienen un crío delante, que la vean con un crío. Sí, van a disfrutar mucho más.
La van a disfrutar muchísimo más. Como digo, no es una película que utilice el color, la luz de Hollywood de aquella época, porque precisamente tiene un color más plomizo.
Sí, es como más... Sí, es más rara.
Sí. Es más nublada, el mar está más picado. Incluso entre esa bruma, de alguna forma, esa bruma que se crea, esa atmósfera, casi uno puede, sin ver el barco pirata, puede intuir que se ha metido por ahí entre las rocas, y además unas rocas enormes que aparecen. Sí. Un paisaje, sin duda, que forma parte de la película como un elemento activo más. Uh-huh. Esta población costera, además, se encuentra en la costa del Pacífico, perdón, en el estado de Oregón, entre California y el estado de Washington. Uh-huh. Esto es más al norte. Hay que avanzar, hay que salir de San Francisco para llegar a este lugar. Un territorio, como decía, con otra luz, diferente. Y con unas regiones paisajísticas muy contundentes y, sin duda alguna, pues muy, muy evocadoras. Uh-huh. Los muelles de Gon...
Los muelles de Gon, que era donde se supone que iban a tirar, ¿no? Y ellos tenían que no querían que los tiraran, ¿no?
Eso es. Hay un trasfondo social importante en la película. Uh-huh. ¿No? Hay un trasfondo de que peligran el trabajo de los padres de estos chicos.
Eso es, sí. Entonces, se supone que son todos trabajadores, son gente... Uh-huh.
Sí, son gente sencilla. No estamos hablando de Beverly Hills.
Eso es.
Estamos hablando de chavales que van... Porque también nos identificamos con esos chavales, porque son chavales que van en cuadrilla con bicicletas.
Eso es. ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha hecho eso?
Eso es. Que sale en cuadrilla, que hay un hermano mayor que es un chulillo y tal, y no hace caso a los chavales hasta que realmente se involucra y ve que hay algo, hay algo ahí por lo que pelear, ¿eh? Y hay que decir también que hay otro personaje, aparte del paisaje, que todos recordamos, yo creo, que es Willy el Tuerto.
Willy el Tuerto.
Que es un personaje muerto. pero que es un personaje más, ¿no?
Una leyenda.
Una leyenda. Eso es. ¿Quién no ha querido levantar ese parche?
¿Quién no ha querido ver a Willy el Tuerto?
Sí, 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 sí.
Es que es verdad.
Por lo tanto, crea elementos, pues, al margen de los personajes, que son muy interesantes. Y decir que esta zona que se llama Astoria existe, y atención, se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda este mismo verano.
Ah, sí, este verano, ¿eh?
Sí, sí, este mismo verano la gente acude en masa hasta tal punto que la casa que existe, que se puede visitar, el barrio, esta zona, está, Astoria se llama, no dan abasto. Han tenido que, incluso, que han protestado los vecinos de tanto friki, entre los que nos mostramos también partícipes y seguidores, sí, sí, de este, sí, friquismo. Sí. Incluso se vende ese medallón que colocan en el paisaje.
Para verla, eso es.
Que tiene esos huecos en el medallón donde encajan perfectamente el skyline, ¿no?, de las rocas por donde entran, donde está el barco pirata o el tesoro escondido. La gente se hace el selfies allá con el medallón y incluso, como digo, pues bueno, si alguien indaga por ahí por internet, seguramente aparecerá algo. Y hay una curiosidad que no vamos a pasar de largo que nos va a contar el señor Lobo, que es fantástica, porque hemos hablado de personajes, hemos hablado del Willy, ¿no?, de ese esqueleto, del tesoro, del paisaje, pero hay un personaje por encima de todos.
John Matusak.
¿Quién es John Matusak?
¿Quién es John Matusak? ¿Sabéis vosotros quién es John Matusak? Era jugador de fútbol americano. El tío medía 2,01 metros y pesaba 128 kilos.
Pues era chocolatinas.
Chocolate.
Era Slot, ese personaje tan encantador de los Fratelli.
Hombre, en el principio,
malo, malísimo.
Slot te acojonas. O sea, en esa época, ¿eh? Luego.
Sí, es un rostro que todos identifican, irrepetible en la historia del cine,
sí, sí,
con un maquillaje que costaba muchas horas realizar.
Sí, porque si veis al tío realmente, barba, no sé qué, o sea, no tiene nada que ver, o sea, totalmente.
La verdad que el maquillaje está muy conseguido. Y bueno, la curiosidad, ¿no?, es que lamentablemente, señor Lobo, no está entre nosotros. No,
murió en el año 89, el 17 de junio, pues de un ataque al corazón, el tío con 39 años.
Un mítico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay una foto que hace poco pude ver del reencuentro de los Goonies que se hizo. Bueno, de aquella hornada de actores, el que ha tenido éxito más absoluto ha sido Josh Brolin, ¿no?, el hijo de James Brolin, que hace poco lo veíamos en Everest, por ejemplo. Ha hecho también incluso debut en la película esta que hizo sobre el presidente.
Yo
creo que es un buen actor, Josh Brolin.
Sí, a mí no me cae, a mí me es buen actor, sí. Por ejemplo, la de No es país para viejos también sale bien.
Sí,
¿no?
Apareció también, que lo hacía muy bien como secundario en esta otra de Joaquin Phoenix de Inheritance, ¿cómo es? Reverence Vice.
No sé cuál es.
Inheritance Vice, no me acuerdo ahora cómo es el título aquí en España. No recuerdo ahora. Irreverence, no recuerdo ahora. Una de las últimas películas hace poco, vamos, de las más recientes. Ahora, si la encuentras, me dice el señor Lobo. Bueno, ahí aparece magnífico. Es un actor que incluso yo creo que ha superado al propio James Brolin, a su padre, que todos lo recordaremos, igual los más viejos del lugar, por la serie Hotel, el padre, ese barbas atractivo, y luego algunas míticas de los 70, como por ejemplo Asesino Invisible, Cars, hacía de coche asesino. En fin, que Los Goonies es una película para la historia y que ha marcado.
Hombre, mira, te voy a contar. Este John Matusak, el que hemos hablado del Slot, ha salido cameos en Cheers, en Miami Vice, en El Equipo A, en El Cazador. Y luego estuvo películas pues como Los Piratas del Hielo, Caveman y alguna otra película más que, bueno, de los 80, que lo que pasa que no lo relacionamos porque estaba muy maquillado y no sabíamos que el tío este pues era ese personaje, ¿no?
Eso es. Bueno, y luego hay películas de los 80 de otro tipo, de otro corte, ya fuera del género de aventuras. Bueno, claro, es que hablaríamos de los Indiana Jones, etcétera.
Estamos oyendo de fondo el.
Sí, y hay que hablar también de esas grandes películas de acción. Yo creo que de las que más me impactó en el cine de aquellos años, que yo recuerdo muchísimo, es la primera, Robocop.
Oh, sí, sí, la primera. A mí luego ya la no primera. Quiero saber nada.
Yo
sí.
Tampoco. Pero la primera, cuando Murphy literalmente lo descuartizan.
Es que es una escena tiros, muy ¿sabes? Violenta, ¿eh?
Y luego las escenas del ácido. Uh-huh. Bueno, son escenas que para un chaval eran terribles.
Del año 87.
Paul Verhoeven, año 87, yo tenía 7 años, rompe todos los moldes. Y yo las veía en el cine, claro, con esas edades.
Sí, 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 sí. Y mira, además, se llevó el Oscar al mejor efectos de sonoros, la película de Robocop.
Sí, hay películas curiosas de aquella época que se llevaron premios. Por ejemplo, ahora aquí otra que me acuerdo, mítica de los 80, que ahora parece como que te ríes, ¿no? Pero que tiene su acción y está muy bien desarrollada. Creo que estuvo nominada incluso para mejor guión, no recuerdo ahora, habrá que mirar, que es la de Superdetective en Hollywood, Beverly Hills Cop, con Eddie Murphy. Uh-huh. Es una película
84.
De un éxito arrollador.
Sí, nominada al Oscar por mejor guión original.
Nominada. Uh-huh. No tenía mala memoria con esto. Pues Eddie Murphy, en un papel que lo encumbró. Superdetective en Hollywood, Beverly Hills Cop. Vamos, una película que luego fue una de las reinas de videoclub.
La primera, luego la primera, las demás.
Las demás, muy mal. La 2 aún era sostenible.
Sí, pero la 3 ya nada.
La del parque temático era malísima.
Sí.
Parece que no sabían cómo enfocar la historia, sí. Pero Beverly Hills Cop, con aquella magnífica banda sonora...
Sí, estaba muy guay. La verdad que era una película muy, muy... La primera, ¿eh? Es como os decimos. Las demás pues chirrían ya bastante. Sí.
Ese tipo de Detroit, incluso esa cazadora de los Tiger que se subasta en internet, que vale una pasta. Ese tipo de Detroit que llega a
Detroit cuando era estaba en el top, porque Detroit ahora está abandonada, ¿no? Es una ciudad en bancarrota.
Ya,
¿no?
Entonces él se traslada a Hollywood y un tipo de Detroit y... Y llega ya con su coche y bueno, es una película magnífica. Y luego esa banda sonora, vamos, el caminar por Beverly Hills mirando todo. Es una película que tiene su encanto. Y luego el comienzo, no es un policía al uso, rompe también un poco las reglas. Y luego el comienzo, colgándose del camión que está en movimiento, persiguiéndole con el contrabando de tabaco y el tabaco cayendo. Cayendo por la carretera.
Por la carretera, sí.
Ese Lucky Strike. Y ese palmar creo que también cabía. Ese tabaco, que también es símbolo de una época, de una década, de los 80. Ajá. Símbolo de lo ilegal, ¿no? El contrabando de tabaco. Eso fue una época de... Era la época del contrabando de tabaco.
Hombre, de ese estilo así de arma letal, ¿no? Podemos decir. No tan... también comedia cómica, ¿no? De ese palo, ¿no?
No sé de qué año ahora mismo sería arma letal, pero...
87 la primera, 89 la segunda. Y la tercera ya es del... No me acuerdo ya, ¿no? 92, perdón.
Hay que reconocer que también que fue una década de grandes bandas sonoras y aunque incluso muchas por encima de las propias películas. Karate Kid, que ahora la vemos y bueno,
nada, es nada.
Que a mí en su día me pareció pasada.
¿Quién no ha hecho la patada de la grulla? Sí, ¿quién no ha hecho?
Eso es. Es un chaval ahí, Ralph Macchio, un chaval ahí endeble.
Muy endeble, sí.
Muy endeble, pero ahí lo tienes, ¿no?
Pat Morita, dar cera, pulir cera, ¿no?
Son frases...
han pasado la historia.
Sí, sí, sí. Max on, Max off. Es en inglés.
En inglés,
sí,
¿no? Diría mira, así. Hoy, por ejemplo, hablando de frases, me he quedado con una... Que acaba la de Cuéntame, o sea, cuenta conmigo, perdón, cuéntame. Cuenta conmigo y el tío escribe en el ordenador. Nunca tuve mejores amigos que los que tuve cuando tuve 12 años.
Qué buena.
Y acaba la película ahí, plas. Y digo,
una frase
es verdad,
para
es
la historia.
Verdad, sí, señor, sí, sí.
Y luego de ciencia ficción, ahora estoy recordando unas muy menores. Muy menores.
Es que hay mucho serie en los años 80.
Que serían los Masters del Universo. ¡Atención! Se hizo película. ¿Tú la recuerdas?
Sí, sí. Pero muy mala, muy mala.
Yo animaría a los oyentes que escribieran.
Sí, a salvaje@guski.eu nos podéis escribir.
Que nos agregaran a Facebook, estamos Grupo Salvaje, y que nos dijeran cuál es su película de los 80 preferida.
Eso es. ¿Qué películas? ¿No? Una. Que nos digan una retaila.
No, una ristra de ajos,
eso es,
de
eso
películas.
Es. Que nos digan qué películas de los 80 os impactaron. Por ejemplo, yo... Cazafantasmas.
Hombre, no la habíamos nombrado, Cazafantasmas.
Por ejemplo. Es que tenemos muchas, hay muchas por decir, ¿eh?
También hubo una época, también, que no hemos hablado de este género, de bichos. Por ejemplo, aracnofobia.
también.
Todo tipo de bichos, que ya se hizo también unas décadas antes. Y también hay que decir, esas películas que mezclaban, que fue muy novedoso, lo real, de alguna manera, con la animación.
Ajá.
Por ejemplo, ¿quién engañó a
Roger Rabbit? Eso es, sí.
Tuvo aquel.
A mí me gustó.
Tuvo su boom. Yo creo que fue bastante exitoso en el cine, ¿no? Uh-huh. Mira, la escuchamos. Buah, es que invito hasta que subas esta canción, ¿eh? De los Cazafantasmas.
Es que el principio es brutal.
Brutal.
¿Eh? Qué buena. Sí,
es buenísima. También película mítica la primera y luego también, bueno, pues va decreciendo.
Sí. Aunque bueno, ¿no? son más anteriores, porque esta creo que, espera, voy a buscarla, igual es primera.
No recuerdo de qué año ahora mismo es Cazafantasmas. Yo sé, sí, que seguro que es de los 80.
84 es la primera, sí, sí. Sí, sí.
Qué años, qué añadas.
Joder, hablando de películas así de estas, también podemos decir Loca Academia de Policía, por
¡hombre,
ejemplo!
¡Hombre, y su gran saga!
Porque claro, fue una saga... Yo me acuerdo que para mis primeras lentillas, con 8 años, me fui al cine a ver Loca Academia de Policía 4, creo que era.
Fíjate.
O sea...
Fíjate. Loca Academia de Policía es una de las grandes sagas, al menos numerosa, que creó, pues bueno, en los chavales de la época, pues mucha expectación. Siempre que salía una nueva, pues se iba al videoclub a cogerla. Uh-huh. Se veía además en cuadrilla. Yo recuerdo verla con las los amigos.
La primera es del 84 también.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Del 84 también, ¿eh? Fíjate qué años más prolíficos. Luego también...
Ha habido hasta 7. Hasta el año 94 hicieron la séptima de Loca Academia de Policía, ¿eh?
Luego creo también que hubo...
Una serie.
Hablando de rebufos, de películas que salen a uh-huh. la cola de otras, uh-huh. Creo que hubo una de karate muy mala. Probablemente, me atrevo a decir que sería de la canon, que era Karate Kimura, no sé si recuerdas. Películas también de chavales que entrenan, que quieren competir, y ya sería como la serie B, el reverso.
Hay 6 de Karate, pero es italiana.
Sí, es italiana.
Sí, sí, sí. La primera es del año 87. Y hay 6 de esta, sí, de esta historia.
Eso es. Años después de, pues no sé, Karate Kid es del 84, del 85.
Sí, Karate Kid del 80. Ahora te lo voy a mirar.
Mm-hmm. Son películas que salían después. Claro, es que antes no hacían remakes como ahora. Ahora se hace remake de las buenas directamente. Se hace un remake. Antes no, antes era pseudo películas utilizando estos éxitos.
Eso es. 84 también. 84 tiene muchos peliculones, ¿eh?
84.
O sea, 84 estamos viendo que Karate Kid, el momento de la verdad.
Habría que mirar ese año, qué películas hubo ese año. Sinceramente, yo he tenido, ahora me acabo de acordar, he tenido serias discusiones sobre lo que voy a hablar ahora. Lo que yo creo que es una de esas películas sobrevaloradas.
Espera. 84, Karate Kid. Pat Morita está nominado al Oscar como mejor actor de reparto.
Impresionante.
Hombre, bueno. Mira, te voy a decir, en ese año gana la película Amadeus. Bueno, uh-huh, es muy buena, sí, película, ¿no? Bien. Y luego me he perdido. Ahora os digo.
Bueno, hemos hablado también de acción, de aventuras, de humor. También hay que hablar de pastel. El pastel también de hojaldre de la época es Dirty Dancing, ¿no? O luego posteriormente. Bueno, Ghost creo que es de los 90.
Es de los 90,
ya
sí,
es de los
creo
90,
que sí.
Pero Dirty
sí.
Dancing no, entra en la década. Dirty Dancing entra en la década. Y la que decía antes que está sobrevalorada, pero que esto es para hacer un programa que yo quiero que esté aquí el señor Pendergast, que yo seguro que la defiende.
Nos estará oyendo Pendergast.
Mandamos un abrazo a
sí, claro que sí.
Pendergast. Es que yo he tenido con uno de mis mejores amigos, he tenido grandes discusiones. Él la defiende a capa y espada. Y yo creo que es un perro volador malísimo. Es la historia.
Malísima. Yo voy a decir una
sobrevalorada
cosa.
Para mí.
Nunca me ha gustado a mí. No he podido con la historia interminable.
Vale,
muy,
que
muy
el
moñas.
Libro tenga a sus sí, seguidores. Sí. Que la banda sonora magnífica.
Un tío que se llama Treyu no puede salir en una película.
Y luego un caniche volador como dragón tampoco.
Y una tortuga enorme. No, la verdad que a mí sí es una mítica de esas épocas. La gente la va a denunciar. Pero nosotros aquí, Mikel Navarro y el señor Lobo, no nos gusta. Lo sentimos.
La denunciamos
eso
verbalmente.
Es, eso es.
Mira, yo recuerdo esta película, es que además, fíjate, lo recuerdo perfectamente que fui al cine a verla con mi tía. Con mi tía Yolanda, mandamos también un abrazo desde aquí.
También del 84.
También del 84, ¿eh? Y yo fui a verla y yo flipé, salí encantado. Había magia en esa película. Y luego el mensaje que tiene, eso no lo ponemos en duda. Muy interesante, las grandes frases de la película también las hay.
Sí, sí.
Pero claro, la ves hoy en día.
A mí la canción no nunca me ha gustado.
Ya.
Era muy moñetis. Y es una película de la... Sí. Luego lo hicieron en castellano.
Sí, no. Y se vendieron los cassettes.
Eso es.
Que se ponían en los coches.
La película es de la película está hecha, o sea, el país de hecho es de la Alemania del
sí,
oeste.
Alemania del oeste, uh-huh, el gran sí, sí. éxito además. De
Wolfgang Petersen.
Al otro lado del muro.
Del muro.
Loca de la policía hemos hablado, una que ahora estamos en época de verla. Beetlejuice.
Beetlejuice, wow, buenísima. Beetlejuice. A mí esa sí que me gusta.
Un gran clásico, ¿eh?
Sí, sí.
Hace poco una amiga, Jennifer, de Los Ángeles, me mandaba una foto, pero igual desde hace ya un mes, porque los preparativos, ya sabes que allá son brutales. Aquí se critica mucho, no es de aquí, pero sí que las nuevas generaciones lo están lo están
Halloween, ¿no? Dices.
Sí, están. Hombre, en ello.
Halloween realmente es irlandés.
Sí, eso es. ¿Eh? Sí, sí,
y
sí.
Por ejemplo, en México también se celebra mucho la Noche de los Muertos, ¿no? Eso es distinto.
A su manera. Y me mandó Jennifer, me mandó unas fotos de su casa, del jardín, decorando, pero desde hace un mes o más. O sea, es que para ellos es religioso aquello. Sí, es una pasada cómo lo decoran, incluso en los trabajos, dentro de los trabajos.
Samhain, ¿no?
Samhain, eso es. Y me mandó unas fotos en la que, por cierto, en el jardín de su casa ha puesto una lápida de Betelgeuse. Pero una lápida enorme, ¿eh?
¡Qué guapo! Ah, sí.
De estas de cartón piedra, enormes, pero decorada, currada. Y me lo mandó las fotos y magníficas. Mira, ahora que digo...
Del 88 es Betelgeuse. Y se llevó el Oscar a mejor maquillaje. Mira.
Vamos a invitar a los oyentes a que entren en nuestro Facebook, porque luego después voy a poner la foto... A ver si la he borrado, de la lápida de Betelgeuse de la amiga Jennifer.
Muy bien, muy bien. Más películas. A ver, yo por ejemplo voy a cambiar. Voy a poner una que me vi ayer con mi Monique Usa en la cama. Cinema Paradiso.
Hombre, eso es una joya. Para mí es una joya. Para mí, Giuseppe Tornatore.
Sí, y la tengo que decir porque.
88.
88, y porque realmente ayer me emocionó verla, o sea, verla otra vez.
Se llora, con ella.
Sí,
se llora.
Sí, el final es de lágrima, es lacrimógeno,
A mí me parece que es una película. A mí Tornatore me encanta, es un siciliano. Hay otra película muy buena de él, se llama Baharia, que también recomiendo. No llega a la calidad de Cinema Paradiso. Pero es esa vuelta, ¿no?, del hombre que ha triunfado, y bueno, pero no emocionalmente, ¿no?, de él, sino profesionalmente ha triunfado, pero llega ya realmente su vida ha estado en la infancia, ¿no?, en aquel lugar, en aquel pueblo.
¿Quién no se cambiaría por ese por Totó, ¿no? ¿Quién no se cambiaría por Totó y estar allá en ese cine, en esa cabina, ¿no?
En ese Cinema Paradiso, que así se llama el cine.
Y Philippe Noriet, que
es el papelón,
es francés, además el tío, y hace un papelón, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí.
Y luego esa educación, que le da al niño, ese contacto con... también muy social.
Sí. Todo el pueblo está en el cine.
Se socializa. Sí. Y luego, pues eso, el contacto con el proyector, casi como algo mágico que sale de la boca de un león.
Eso es.
Es que hay que hablar un día de esta película.
Sí, sí. Tiene muchas cosas esta película. Por ejemplo, todas las escenas que sacan al final de la película. Bueno, igual lo digo. Unas escenas que sacan.
Ah, bueno, precioso. Es magnífico. Cine clásico.
Eso es. Todo en cine blanco y negro, porque estamos hablando de del año 40-50. Es acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Que su padre no estaba en Rusia
y
no
veía
vuelve.
El cine clásico, incluso mudo, y claro, es un gran homenaje al cine. Y luego, fíjate, hay un detalle que me acuerdo ahora, que seguramente te gustará muchísimo, aparte de esos planos que son muy bonitos. Hay un detalle que nada más empezar la película se enfocan unos limones preciosos. O sea, hay un centro de fruta, unos limones, gira la cámara y es la madre. Creo que está haciendo algo ganchillo.
Ah, está cosiendo, sí.
Hay un giro, hay unos movimientos de cámara que son deliciosos. Bueno, ya podríamos hablar un día porque he estado allí viendo la localización.
Está muy guay porque dicen de repente, cerrado, nos vamos a la playa a echar el cine. Y la playa, todos con barcas allá viendo el cine. Muy, muy guapo, muy guapo.
Efectivamente.
Sí, señor.
Así es, que yo he estado en esa playa. Un día hablaremos.
Sí.
Se mastica cine por los cuatro costados.
Hablaremos de esta peli, sí.
Estuve allí y me colé una boda. Y me echaron, o sea, ya hablaremos un día, me echaron directamente de la boda. ¿Qué hace usted aquí?
He venido a ver a Totó.
Una boda auténtica, sí, allá. Sí.
Siciliana. Yo tengo un amigo un poco más arriba, en Masala del Valo, un amigo Vincenzo, el gran Vincenzo. Les mando desde aquí un saludo. Sí, señor. Venga, vamos más con más películas, que nos quedan 10 minutos. No se nos ha volado el tiempo, ¿eh?
Pues vamos con más películas.
Vamos a decir, primero, estamos aquí en la Gusky Ratia, 107 FM en Iruñería, 91 en Iruña y eguski.eus. Nos podéis seguir todos, bajar los podcasts y nos podéis escribir a salvaje@eguski.eus. Nos podéis escribir películas que os hayan gustado de los 80 o en Facebook, Grupo Salvaje, y nos podéis escribir también lo mismo. Uh-huh. Venga, vamos.
Bueno, no podemos, tampoco vamos a entrar mucho en ellas porque también es para hacer 18.000 programas, que es Star Wars.
Claro.
Sobre todo el Imperio Contraataca y luego después el Retorno del Jedi. La Guerra de las Galaxias sería anterior a los 80.
Es del 79, 78, ¿no? 77. Sí, por ahí.
Entre producción y postproducción. A veces...
Y luego también está una de los Ewoks.
Sí, bueno, claro, sucedáneo.
O sea, hemos estado hablando de los sucedáneos.
Uno de los Ewoks que no terminó de... Con ala delta.
Eso es.
Esos ositos tan maravillosos.
No sé si sabías que los Ewoks realmente es una tribu de indios que vivían en California.
Bueno, no tenía ni idea. Buenísima anécdota.
Sí. Yo estuve una vez leyendo y salí.
Esa sección espontánea, que nos marcamos en Grupo Salvaje, que es las anécdotas.
El otro día dijimos que te íbamos a decir anécdotas. Pues
todos los martes.
Eso es. Todos los martes aquí tenéis anécdotas de cine.
Más películas que no podemos pasar. Bueno, iba a decir El Resplandor. Depredador.
¡Buah! Qué buena, ¿eh?
Y no te cansas de verla.
No. Qué buena.
Hubo otras, Comando, ¿no?
Comando también, con Schwarzenegger.
Pero no gustaba tanto como
Danco Calor Rojo.
Bueno, muchísimas. Danco Calor Rojo y la otra también de rusos que era Red Scorpion.
Red Scorpion.
También de acción, ¿no? Con Dolph Lundgren. También de aquellas épocas. Hubo, vamos a ver.
El año 89 ya es así, sí.
A ver si hay un abanico. Y luego también otra de Schwarzenegger que siempre me encantó, que es Perseguido. También. También es muy interesante esta película porque
habla
todo esto que vemos ahora, estos reality shows extremos, ¿no?
Además vestidos ahí como con
Adidas, un traje
Adidas.
Muy amarillo.
Qué bueno, The Running Man es en inglés esta, es del año 87, sí señor.
Oh, fíjate qué años. Uh-huh. El Resplandor,
por Resplandor, por supuesto. Gallipoli, no sé si has visto Gallipoli. Una, no bélica, recuerdo, una bélica, pero... que Mel Gibson, que son unos dos chavales corredores. Ufa. Del año 81 que van a la...
Buen apunte, me la apunto para volver a...
A la Primera Guerra
no
Mundial.
Recuerdo, igual no la he visto.
Muy buena, ¿eh? Muy buena, sí señor. Hablando así ahora de películas de los 80. 9 minutos nos quedan. Vamos a seguir con películas.
Bueno,
a ver.
Otra pastel que yo creo que las hemos visto todos. Atención, atención, ¿eh? ¡Big! ¡Oh!
¡Qué mal ha envejecido Big, eh!
Sí.
En el momento igual sí que tragaba un poco, pero luego ya Tom Hanks ahí... esta casa es una ruina, ¿no?
Esta casa, sí. Tom Hanks tuvo su época.
Su boom, ¿no?
Su landismo. Tuvo su época de landismo también. Sí. Bueno, y seguimos con un poco pasteloide, aunque es analizable. Y tuvo también su. Para uh-huh. sus ídolos de carpeta, o sus ídolas, mejor dicho. Bueno, también ídolos habría. Sí. Que es Top Gun.
Top Gun. Puf.
Pum, pum, pum. Fíjate, sucedáneo de Top Gun también sería. Bueno, de aquella época, no sucedáneo de esto, pero sería. La Mujer de Rojo.
La Mujer de Rojo. Uh-huh.
Que nunca se supo más de ella.
Y también, por ejemplo, Risky Business.
¡Hombre! Pero esa muy está
buena.
Muy bien.
Esa está guay. Ah, ya año 83. 83 es esa. El otro día, esta tarde mirando lo he visto, sí. Un, dos, tres, Splash.
¡Oh!
¿Eh? Acuérdate.
Sí. Daryl Hannah.
Eso es.
Esa es del landismo también.
Esa sí, del 84. Sí. Es de Tom Hanks también.
Seguimos con el landismo Tom Hanks. Sí.
Sí. Big es del 88, que hemos estado hablando antes. Y
uh-huh. Bueno, la segunda de Aliens, ¿no? O sea, Aliens.
Ah, Aliens, sí. Es
efectivamente, uh-huh. también, que tuvo su... Bueno, y luego también, ya hemos hablado mucho que no nos termina de convencer... Pero en esta probablemente se libre, que es El Club de los Poetas Muertos, Robin Williams.
Sí, pero en esta está guay, esta película
es
está
muy
guay.
Buena película,
es muy buena película. Sí.
Una buena película.
La verdad que ahí Tom Williams iba a decir. Robin Williams actúa bien, ahí sí.
Sí. Bueno, el mayor pastelón probablemente de la década sería El Lago Azul.
¡Buah! Y Regreso al Lago Azul, ya no te quiero contar.
Que esta fue la que estuvo casada con Agassi.
Sí, claro.
No recuerdo ahora cómo se llama.
Yo tampoco, la voy a buscar.
Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero se la recuerda por esto.
Brooke Shields,
eso es. Se la recuerda por esto y porque estuvo casada con...
Con Andrea Agassi, el tenista, sí, señor. Sí.
Que fue probablemente el mejor partido que jugó, ¿no?
Sí, el match ball hizo ahí, ¿no?
Luego cambió por Steffi Graf y no es lo mismo tampoco.
No.
Bueno, Batman, también. ¡Oh, otra mítica! ¡Willow!
¡Willow! ¡Oh! En Telecinco la echaban todas las navidades. Estreno en televisión, Willow. Muy buena también, ¿eh? Sí, señor, sí. Muy, muy buena película. De todas formas, esta, la Brooke Shields hizo El Lago Azul, Amor, y luego en los 90 no hizo prácticamente nada. Sí.
Nada. Otra mítica que no paran de echar, que es La Jungla de Cristal.
También, bueno, pero esas películas están guay. Lo que pasa es que están demasiado vistas.
Demasiado. Y no sé por qué, hay unas que, ¿verdad? Que las tienen, El Secreto de la Pirámide apenas la
¿sí?
ponen.
Sí. Wow, una muy buena, La Princesa Prometida.
Bueno, muy buena. ¿Qué? Eso es. Con el famoso de Montoya.
Montoya. Soy no sé qué Montoya.
Íñigo Montoya.
Íñigo Montoya, mataste a mi padre y he venido a vengarme, ¿no? Algo así. Sí. Muy buena, sí.
Otro drama también de la época que está bastante bien, que es Rain Man, ¿verdad?
Rain Man, sí. Está, esa película está muy guapa. Mira, hace mucho que no la veo. Igual la vuelvo, me la voy a apuntar para verla otra vez.
Una buena banda sonora, ¿eh? ¿Mm? También. Uh-huh. Una muy buena banda sonora. Y bueno, luego otra que las jóvenes generaciones han crecido con otra película que salió a rebufo de esta, que la defiende mucho nuestro amigo Pendergast, que yo también sé que, bueno, que tiene cierta calidad, pero que yo me quedo con la auténtica, con el padre de la criatura, que es Cortocircuito.
Cortocircuito, sí, señor. Estaba guay, a mí el Cortocircuito me gustó. De sí, sí.
¿Cómo era? Número 5, ¿no? O algo así.
Número 5, puede ser, sí.
Ay, no recuerdo.
Yo tampoco, no, pero...
Bueno, y luego, sin duda, no podemos olvidar, año 83, lo digo de memoria, no podemos olvidar una de mis películas preferidas, que es... El precio del poder.
El precio del poder, sí, señor.
Esa
sí,
no
señor,
puede faltar.
Sí, señor. Sí,
hoy
señor.
No podíamos olvidarnos
sí, señor.
De Scarface.
Scarface, sí.
El precio del poder, porque es un auténtico peliculón.
Claro, pero es que podíamos estar aquí horas.
Los
y
Intocables
horas.
De Lyonnais.
Los Intocables de Lyonnais. Dick Tracy, aunque no era muy buena, porque no nos gusta Warren
no
Beatty.
No nos gusta Warren Beatty.
Pero estaba guay, güey, también.
Hablando de ahora que también, que me he acordado ahora de... No sé por qué me he acordado ahora del Padrino, que no es de esta época. Uh-huh. Porque, bueno, es del caño, es del Padrino, del
71, 72, sí. ¿No?
Hablando de hijos y de esto, que me acuerdo ahora de esto, el hijo de James Caan, Scott Caan, madre mía, ayer lo vi en una serie, qué malo, Scott Caan.
El que está pegando bastante fuerte es el hijo de Clint Eastwood, ¿no?
Como que, sí, está intentando despegar. Uh-huh. Y bueno, porte tiene, ¿eh? Se parece sí, además sí, sí, mucho.
Se parece al padre de joven, ¿no? Se parece bastante. Uh-huh. Otra, por ejemplo, buena, Negocios de Familia, ¿te acuerdas tú de esa?
Uf.
Con Sean Connery, Dustin Hoffman, Matthew Broderick, que era ahí de intriga, comedia. Uh-huh. Y ayer me vi también, por ejemplo, El honor de los Pritchie. También muy
sí,
buena,
sí,
de John
sí,
Huston.
Sí. Esa fue una de las reinas de videoclub también.
Sí, sí,
aparecía
sí, con
mucho.
Jack Nicholson, buen papel hacía
bueno,
Nicholson.
Esa tengo que refrescar.
Catherine
¿eh?
Turner. Ayer me la vi. No, ayer, antes de ayer, sí.
Otro gran clásico buena. Que recomendamos, Blade Runner.
Blade Runner. Uf, yo, venga. Mira, Blade Runner me costó mucho verla, ¿eh? Uh-huh. Porque Blade Runner.
Tiene una atmósfera.
Sí. Y pero muy buena película, la verdad que...
Y luego otro que no nos gusta, Los Inmortales.
Pero la primera mola. La sí, primera sí, está no, guay, sí, ¿eh? Sí. La de McCloud, la primera está guay. Por ejemplo, empieza ahí con el wrestling, ¿no? Que se puso de moda también en los 80, ¿no? Aquí viendo Pressing Catch, aquí que veíamos WWF.
Otra de las grandes bandas sonoras por encima de la película era la de Joe Cocker en Atención Oficial y Caballero.
Oficial y Caballero.
También esas películas de pastel. Es que ahora lo vemos y suena muy cursi. Yo recuerdo hace poco que vi ese final, o bueno, no contamos tampoco el final, pero uh-huh. Cuando él llega a la fábrica a por la dama, a por la novia, uh-huh. Vestido de marinerito de blanco.
Es que Richard Gere a mí me chirría también, ¿eh?
A coger a la chica que está trabajando ahí y la saca de la cadena y la coge ahí de marinerito de blanco y la coge y se la lleva. Hoy en día pasa eso y dice, no entres aquí.
Y la gente le tira cosas.
¡Entra aquí, pringao! ¿A dónde vas?
Ay, Dios. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio. La verdad pues, que se nos ha pasado volando hablando aquí de películas de los 80. Igual tenemos que hacer otra.
Hay que buscar un día un especial, una segunda parte o...
Y que esté Pendergast y...
Sí, y hacemos aquí. Tiene que estar Pendergast.
Pendergast es muy de los 80. Sí.
Pues,
tiene no el sé, pelo si... a los 80 todavía.
Tenemos que acabar con alguna cinta mítica. Yo recuerdo también Platoon.
Es que hay es muy buenas. Por ejemplo, mira, para despedirnos os voy a poner. De Regreso al Futuro.
Venga, sí.
La guitarra, el Johnny B. Goode que se toca aquí, el amigo...
¡Hombre, Johnny
el amigo,
B. Goode!
¿Eh? Yo creo que es Johnny B. Goode, sí, creo sí, que sí sí, 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 sí. Se toca ahí con la guitarra y empieza a hacer el punteo ahí como loco. Pues nos vamos a ir despidiendo con esa, ¿no? ¿Qué te parece?
Momento mítico de,
sí,
de cine.
De la película. Luego acaba la canción y le llama un tío y le dice... ¡Chuck! A su primo, Chuck, hay un tío aquí que toca algo que te gusta. ¿No?
Sí, sí, hay que volver a visionar. Y recordamos que se animen, que nos escriban y que nos agreguen a Facebook y pongan sus películas favoritas.
De los 80, de la que sea, me da igual. Y si dices que te gusta Dirty Dancing, pues te contestaremos mal, pero te contestaremos.
Pero te gusta, eso es.
Bueno, amigos, Iñaki, Iñaki, joder, Mikel.
No, es el espíritu de Pendergast.
Sí, de Cachán, el que vola por aquí de vez en
nos
cuando.
Nos hace confundirnos.
Es que te sientas donde se sentaba él, entonces ya
es...
Sí
de gamberra.
Bueno, Mikel, un placer, ¿eh? Hasta
placer.
La semana que viene. Bueno, amigos,
un abrazo.
Haceros egusquites sobre todo. ¡Venga, agur!
This is an oldie, but, well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff from B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Earth and wood. We lived a country boy named
I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it.